3014 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para muchos padres ha sido complicado. Era difícil dejar a los niños esta mañana con alguien, un jueves raro, y secundar la primera huelga educativa de padres.
Pues he venido a dejar al niño para participar en esta actividad que me parece estupenda. Afortunadamente soy una trabajadora, entonces no me puedo quedar yo.
¿Por qué antes no es la huelga, cariño?
Pues tener una educación.
Exactamente. Y porque todos los niños puedan ir al colegio, ¿verdad, mi vida?
Venga, cariño, pórtate bien.
Intentamos recordar juegos de cuando éramos pequeños.
De la Cebada de la capital, por ejemplo, se ha organizado una guardería colectiva para cuidar de estos niños que hoy no iban al cole para protestar contra los recortes y los problemas con los que ha arrancado este curso escolar también aquí en Madrid. Aquí el seguimiento de esta huelga de padres ha sido de entre un 75 y un 80% según los datos que ha ofrecido la CEAPA. Esta tarde desde las 6:30 de nuevo manifestación de Neptuno al Ministerio de Educación.
Hora 14.
Y en la Audiencia Nacional continúan las declaraciones de la Operación Emperador. Estamos a la espera de que pase por el despacho del juez Andreu el concejal de Participación Ciudadana de Fuenlabrada, José Borrás, detenido supuestamente por arreglar licencias a cambio de dinero y favores. Lo hará esta misma tarde. Su abogado nos ha contado que está tranquilo y que va dispuesto a decir toda la verdad. Veremos qué decide el juez y su partido, que también está a la espera de si se le suspende o no de sus funciones. Enseguida vamos a poder conversar aquí en ASER con Manuel Robles, el alcalde de la localidad de Fuenlabrada, pendiente natural de las noticias que llegan desde la calle Prim. 18 de octubre, llegan las lluvias y el frío a Madrid. Titulares.
Rajoy cara a cara con Adelson, según confirman fuentes de Moncloa. El presidente del gobierno se reunió el martes con el magnate estadounidense. Lo hizo justo antes de la entrevista con el presidente regional, Ignacio González. La Comunidad de Madrid ve lógico este encuentro, dada la magnitud del proyecto.
Adiós al gallinero. El Ayuntamiento de Madrid presenta un nuevo programa de intervención social en el poblado chabolista. El plan pasa por garantizar la escolarización de los menores, mejorar la seguridad y asegurar la acogida de las familias desalojadas. El Ayuntamiento admite que habrá más derribos.
Ajuste de cuentas. La policía ha detenido al presunto autor del crimen de Leganés, un hombre de 26 años que moría ayer de un disparo en el cuello. El arrestado es un joven de 21 años con antecedentes por malos tratos. Con esta muerte ya son 33 los homicidios en Madrid.
Y en deporte ya conocemos el cruce de los 16avos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid se enfrentará al Alcoyano, el Atlético de Madrid al Jaén, el Getafe se jugará su pase ante la Ponferradina y el Rayo Vallecano jugará con el vencedor de la eliminatoria entre Las Palmas y el Racing. En caso de ganar, el Real Madrid y Barcelona no se verían las caras hasta semifinales.
La picaresca no tiene límites. Un maniquí en el asiento del copiloto. Un muñeco para engañar a la Guardia Civil de Tráfico y poder colarse en el carril Busbao de la A6. A este tipo le han cazado. Laura Gutiérrez.
9 de octubre. Plena hora punta en Madrid. Carretera de La Coruña. Los carriles, como siempre, a tope. El Busbao, un poco más tranquilo. Pero solo se puede circular por este carril con dos en el coche. La Guardia Civil da el alto a un vehículo. En el asiento del copiloto, alguien extraño. Una mujer que parece que está enfadada.
Observaron un vehículo en el cual viajaba una persona en el asiento del copiloto con una extraña inmovilidad.
Es un maniquí. Una muñeca perfectamente vestida para ir a la oficina. Jersey amarillo, fular al cuello, gafas de sol tostadas y un pelo negro largo con un flequillo muy mono. Se admite como copiloto, pero el conductor tendrá que pagar 200 euros por colarse en el Busbao.
Sin maniquíes, conductores de verdad. Vamos a las carreteras para saber cómo se circula por las principales vías madrileñas. Arrancamos por el exterior. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay problemas para transitar, afortunadamente, y según nuestros datos, por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y en el centro, la lluvia no es precisamente un aliado del tráfico. Centro de pantallas, Charo Alcázar. De momento no llueve, pero está a punto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Y además, bueno, parece que todavía no ha dado comienzo esta hora punta de mediodía. El caso es que observamos bastante tranquilidad, al menos en todo el recorrido de la calle 30, también en entradas y salidas, a excepción de la Avenida de América o el tronco central del Paseo de la Castellana entre las plazas de Cuzco y Lima con circulación intensa.
Avisados quedan. Va a llegar la lluvia, 18 grados ahora mismo en la Gran Vía. Van a bajar también las temperaturas, así que a partir de mañana, abrigo.
Dos
2 de la tarde y 11 minutos. Vamos ya hasta la Audiencia Nacional, segunda jornada de declaraciones, y si se cumplen los tiempos previstos, esta tarde debe declarar allí el concejal de Fuenlabrada, José Borrás, detenido, como saben, en esta operación edil al que supuestamente se acusa de conceder licencias a cambio de favores o regalos. Allí sigue montando guardia nuestro compañero Miguel Ángel Campos, que ha hablado, por cierto, con el abogado de Borrás. Miguel Ángel, ¿qué te ha contado? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, esta tarde declara el concejal socialista en Fuenlabrada, José Borrás, quien, según han asegurado fuentes cercanas a la cadena SER, va a responder a las preguntas que le formulen. El edil defiende su inocencia y su abogado, que solo ha podido verle durante 5 minutos desde que fue detenido, le ha aconsejado que diga la verdad. El concejal está tranquilo, aunque cansado, según su letrado. Borrás, concejal de Participación Ciudadana en el municipio madrileño y hombre fuerte del PSOE en la localidad, actuaba como conseguidor para la trama china de blanqueo de capitales. Supuestamente concedía licencias para los locales y negocios de la organización en Fuenlabrada a cambio de dinero y pagos en especie, según fuentes jurídicas. Hay un receso en estos momentos. Esta mañana han declarado 5 de las mujeres que han sido trasladadas hoy a la audiencia. Ha quedado en libertad, aunque con medidas cautelares, la funcionaria de la subdelegación del gobierno de Zamora, Pilar García, prisión eludible confianza para la hermana de Nacho Vidal, y otras 3 mujeres han sido ingresadas en prisión incondicional.
Gracias, Miguel Ángel. Son las 2:12. Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
A ver, ¿le consta personalmente o a través de terceras personas que en el ayuntamiento alguien haya concedido licencias a cambio de dinero o de regalos?
Pues no, no tenemos esa apreciación y me consta ninguna situación al respecto, ¿no? Y en este sentido, porque todo el mundo que conoce, fundamentalmente los de concejales, sabe de su carencia económica, ¿no? En este sentido, ¿no? Por lo tanto, a expensas de lo que dictamine el juez, que en este momento pues estamos expectantes de ello, pues puedo decir que esto no se corresponde a la realidad.
Borrás lleva muchos años en el ayuntamiento, mantiene además una estrecha relación con usted. ¿Usted pone la mano en el fuego por él y por su gestión?
Bueno, yo en este caso quiero ser prudente, es decir, porque estas cosas, dada la envergadura del tema, de las acusaciones que parece ser que se vierten, pues quiero ser prudente en toda mi expresión, y vamos a esperar, lógicamente, lo que es lo que plantea el juez, ¿no? En este sentido, yo le puedo indicar fundamentalmente que las formas de vida de este concejal pues eran muy normales, como la de la mayor parte de los concejales de este ayuntamiento, y que en esa parte me quedo.
Alcalde, quizás sea cuestión de horas, partiendo siempre de la presunción de inocencia. ¿Ha pensado ya qué va a hacer si el juez, por ejemplo, envía prisión a Borrás, o, por ejemplo, le deja en libertad con cargos? ¿Ha tomado ya una decisión? ¿Lo tiene claro? ¿Lo ha pensado?
Bueno, pues sí, permítame usted que en este caso, pues lógicamente yo la decisión la tengo tomada, pero por prudencia, dependiendo de lo que dictamine en este caso el auto del juez, pues tomaré la decisión que corresponda, ¿no? Creo que en este momento pues es un tanto precipitado todavía tomar una decisión. Lo que será, pues lógicamente trasladaré mi opinión a los órganos de tanto del partido como del propio Grupo Municipal Socialista, como de los órganos del partido.
Sobre eso quería preguntarle, ¿le ha pedido callado la destitución de Borrás, o cuenta ahora mismo usted con plena autonomía para actuar en este asunto como quiera?
No, yo que en este caso tengo que indicar que las conversaciones que he mantenido con el secretario general, coincidimos en cómo tenemos que abordar este tema, y por lo tanto, pues en ese sentido actuaremos una vez que conozcamos las acusaciones y conozcamos la profundidad del tema, ¿no? Y en ese sentido, pues la prudencia, yo creo que con ese tema de presunción de inocencia, pues hay que tener la cabeza fría y las decisiones pues tomarlas en su momento. Lo que sí tengo que indicar que en este sentido pues la colaboración y el apoyo que estamos teniendo por parte del secretario general del PSM es muy buena, y por lo tanto pues tomaremos en este caso lo que decidan los órganos políticos y los órganos institucionales del equipo de gobierno.
Colaboración sí, pero le pregunto, ¿le han llegado a presionar desde Callao, desde la central del PSM, para que fueran más contundentes de lo que fueron inicialmente en el primer comunicado que emitieron el día que se desató, que se inició esta operación?
Bueno, en el primer comunicado ya decíamos y avanzábamos que en el supuesto de que hubiera alguna situación, una vez que se hicieran las declaraciones ante el juez, pues lógicamente tomaríamos las medidas oportunas, ¿no? Por lo tanto, dejábamos entrever entre líneas cómo íbamos a actuar en este caso, y tengo que indicar que no he tenido ninguna presión por parte de la Comisión Ejecutiva Regional ni por parte del secretario general. Hemos charlado, lógicamente, y en ese sentido pues vamos a actuar de forma conjunta.
¿Usted conoce a Gaupin, al presunto líder de esta trama. Viajaron juntos, por ejemplo, a China. ¿Qué tipo de relación mantiene ahora mismo el ayuntamiento con él, si es que mantiene alguna? Y en principio no sé si es una persona muy conocida, poco conocida o medianamente conocida allí en el ayuntamiento.
Bueno, yo llevo ya muchos años sin coincidir con Gao Pin. Efectivamente, hice un viaje en el 2008 con empresarios chinos y quiero resaltar con empresarios españoles, organizado por la embajada china en España, entre los cuales, entre distintos empresarios chinos, se encontraba Gao Pin, en este caso junto con otros que no han tenido ningún no tienen ningún problema en lo que en este momento existe, ¿no? Y también con la con la propia presidenta de la Asociación de Empresarios de Fuenlabrada y con empresarios de Fuenlabrada, que se organizó pues lógicamente pues para intentar trasladar en una economía emergente las posibilidades de inversión que pueda haber en nuestra ciudad. Como esto pues lo he hecho con, esto se ha hecho por parte de ministros, por parte de presidentes de gobierno, por parte de la Casa Real, por parte de empresarios españoles.
Si fotos Gao Pin tiene con todo el mundo.
Claro, y entonces, pero dentro de una normalidad institucional en ese sentido. Y bueno, pues además tengo la anécdota de que me cargaron la agenda de una forma tremenda, casi 18 reuniones con empresarios pues para presentarles lo que era Fuenlabrada, qué es lo que estábamos haciendo, las posibilidades que había de inversión. Y bueno, pues eso fue el motivo, un viaje institucional, y que efectivamente pues estaba este empresario junto con otros.
Pero vamos, no es un habitual, no está todos los días en los pasillos del ayuntamiento.
No, ni mucho menos. Es decir, yo si le puedo declarar, llevo por lo menos 3 años sin coincidir con él, ¿no? Por lo tanto, quizás en algún acto que hemos podido asistir ha podido estar, saludado y ya está, pero vamos, no es un asiduo del ayuntamiento como para que esté todos los días aquí, ¿no?
Le voy a pedir que escuche, por favor, lo que ha dicho esta mañana el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Enrique de Luna.
Yo creo que los socialistas también deberían dar alguna explicación adicional, porque ayer se han sabido informaciones relevantes como que el alcalde, ya no solamente el concejal, el alcalde de Parral, el señor Robles, viajó a China con el cabecilla de la trama, ¿no? Yo creo que nosotros desde luego respetamos la presunción de inocencia, pero nos parece que cuando se conocen hechos tan relevantes, yo creo que los responsables públicos tenemos que dar explicaciones, no escondernos en que ya se verá y cuando el juez decida, ¿no?
La respuesta del PSOE a este asunto ha sido insuficiente.
Pues mire usted, es decir, las cosas nosotros vamos informando, vamos ante los medios de comunicación, pues una vez que vamos ayer efectivamente en su medio de comunicación salió lo del tema del viaje, y hoy estoy dando una respuesta y contextualizándola en cómo fue esta visita, ¿no? Porque si no, de esta forma, pues el señor Íñigo pues también tendría que preguntarse cuántos viajes ha hecho responsables de la Comunidad de Madrid o de otros ayuntamientos a distintos países, incluido China, ¿no? Y acompañado pues empresarios españoles y empresarios chinos en este sentido, ¿no? Por lo tanto, creo que eso, ¿quién me iba a decir a mí en el 2008 realmente que esta persona pues estaba haciendo este tipo de acciones, ¿no? Realmente, si lo hubiese conocido, pues desde luego no hubiese ido con él, ¿no? En este caso, ni con él ni con ninguno. Pero lo que tengo que indicar que en el 2008 pues esta persona, pues fíjese usted, ha salido hace poco que también tiene una fotografía con su majestad el rey, con determinados temas, ¿quién iba a conocer? Yo me imagino que su majestad el rey pues tampoco conocía las andanzas supuestas de este empresario, ¿no? Y bueno, pues estas son cosas que ocurren a veces con el tema de buscar el interés general de la ciudad. Y hasta el martes pues lógicamente pues no hemos conocido nadie lo que estaba los actos de este empresario, ¿no?
Señor Robles, una más en el plano más personal, sí. ¿Cómo son estas horas para un alcalde, ¿no? No sé si se sienten nervios, tristes. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de uno?
Bueno, pues yo creo que es una calma tensa. En este caso yo suelo actuar con frialdad y con la cabeza fría en estos casos, preocupado indudablemente, no cabe la menor duda, pero haciendo las cosas pues como creo que tenemos que hacerlas, que no es otra que esperar también pues desde que se acusa y a partir de ahí lo que determine el juez, pues lógicamente tomar las decisiones oportunas. Yo creo que es la forma que hay que actuar.
Bueno, pues Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, de verdad le agradezco que nos haya atendido, y ya no tanto por nosotros, sino por los ciudadanos, que son al final los que buscan respuestas y una explicación, ¿no?, a estas cosas. Un saludo y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, principalmente.
Hemos llegado a las 2:20. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte.
David Guerrero.
Muy buenas tardes. Según los datos de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, el seguimiento del paro educativo se sitúa en el 80% en la región madrileña. En algunas zonas ha llegado al 100% según la CEAPA. En el norte de Madrid hemos encontrado muchísima menos reacción a este paro educativo, aunque la más importante se ha centrado en la Universidad Autónoma. El objetivo de los estudiantes y profesores era lograr una participación masiva en un encierro simbólico en el rectorado de esta universidad. Lo cierto es que lo consiguieron. 300 estudiantes y profesores han pasado la noche en el edificio. Otros 1.000 se han sumado por la mañana a la convocatoria. Allí han celebrado clases abiertas mientras esperan a la manifestación de esta tarde en Madrid.
Voy a matricular porque no le llega el dinero.
Compañeros que a lo mejor estaban en tercero de carrera y ver que su matrícula ascendía hasta 2.000, 2.500 euros, 2.000 y pico, y no han podido pagarlo y han tenido, digamos, que dejarlo, ponerse a trabajar y ver si en un futuro pueden reanudarlo otra vez.
Las becas son más escasas y mucho menos cuantiosas. Esto supone un difícil acceso a la universidad.
No queda otra, porque cuando te están desmontando una estructura como la que teníamos, pues o te unes o desde luego acaban con todo.
Ahora mismo una tercera matrícula nos está costando casi 600 euros de una sola asignatura. Calcula, hay gente que tiene 12 asignaturas, no se puede seguir así, sobre todo cuando no hay becas ahora.
Sí, conozco gente que realmente lo están pasando muy mal y que probablemente se vayan a quedar a mitad de carrera, ¿y ahora qué?
Son las voces de los estudiantes universitarios, más voces en torno a la educación y a los recortes. Padres de niños autistas han criticado que la Comunidad de Madrid retire la asistencia temprana a sus hijos por estar duplicada. Algunos niños con trastorno general del desarrollo han dejado esos centros de atención temprana porque ya reciben asistencia en los colegios. El Instituto del Menor y la Familia esgrime sobre tratamiento tras la evolución de los casos. Los padres aseguran que es complementario y que no hay informes que justifiquen suprimir este tratamiento. Hemos hablado con Ana Gómez, subdirectora de recursos del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, y con José Antonio Lobato, uno de los padres afectados.
Existen niños que también se están beneficiando de otras actuaciones a través del programa de escolarización preferente de la Consejería de Educación. El Instituto Madrileño de la Familia y el Menor en estos casos ha valorado que el tratamiento debe finalizar, afectando a muy pocos niños. Hablamos de menos de un 1%.
Yo no he visto nada, ningún informe que avale que Alonso no necesita esa estimulación. Al revés, todos los profesionales no ven como excluyente la atención temprana, aunque el niño esté en una escolarización con apoyos.
En total hay unos 120 niños madrileños de menos de 6 años y autistas que van a dejar de recibir esa asistencia temprana. Vamos a acercarnos, como cada día, a conocer cuál es la situación del tráfico en la zona norte de Madrid. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, no hay problemas para circular, afortunadamente, y según nuestros datos, por carreteras de la zona norte de la comunidad no se ha producido ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
A nivel político, hoy tenemos que acercarles hasta Alcobendas. El Pleno Extraordinario ha aprobado con los votos a favor del Partido Popular la propuesta de construir la mancomunidad de municipios del noroeste. Recordemos que la Comunidad de Madrid dejará de gestionar el tratamiento de residuos el próximo 31 de diciembre y los municipios buscan unirse para prestar ese servicio de forma compartida, reduciendo costes. Según el equipo de gobierno, la diferencia con la situación actual es que los 500.000 euros anuales que supone se pagarían directamente y no la Comunidad de Madrid. El portavoz del gobierno, Ramón Cobian, ha defendido esta propuesta, si bien ha reconocido que este traspaso de competencias se podría haber gestionado mejor por parte del gobierno regional.
Ciertamente creo que desde la Comunidad de Madrid se podría haber gestionado mejor este traspaso de competencias. Y no lo puedo decir de otra manera porque objetivamente así lo pensamos y así lo sentimos también desde nuestro gobierno municipal. Ahora, ¿podemos imponer a la Comunidad de Madrid que lo haga de otra manera? Ciertamente no. La ley de bases del régimen local establece que es competencia municipal.
Y en las filas de la oposición, escepticismo, preocupación y críticas. Creen que puede acarrear más gastos para la localidad en perjuicio de los servicios municipales. Escuchamos a Rafael Sánchez Acera, portavoz del PSOE, José Caballero de UPyD y María Benito de Izquierda Unida.
Una locura financiera, y ustedes lo saben. El problema es que, en mi opinión, los alcaldes del Partido Popular, en vez de intentar defender los intereses de sus vecinos, han achantado la cabeza y han seguido órdenes del partido. Y en este es un problema capital. Vamos a encontrar con una factura dentro de 4, 5 o 6 años que va a ser una locura, una verdadera locura para muchos municipios.
Búsquense soluciones para que, de manera racional y consecuente, pues a lo mejor es importante hacer una mancomunidad en el norte con 4 municipios: Alcobendas, San Sebastián, Tres Cantos y Colmenar Viejo. Perfectamente. ¿Por qué? Seguramente tendrían algunas diferencias, pero no excesivas.
Esto nos ha alargado a la Comunidad de Madrid el muerto a todos los municipios, porque no va a estar dentro de los presupuestos del 2013. Otra manera de cargarnos el muerto a los municipios sin subvenciones, y aquí, como no podía ser de otra manera, vamos a seguir regalando cositas a la Comunidad de Madrid.
Bueno, estaremos pendientes de ese asunto. Ya les contábamos hace unos días que Tres Cantos se ha sumado también a esa mancomunidad. Lo que sí está claro es que sí o sí tienen que resolver esta situación los ayuntamientos, el gobierno regional, antes de final de año. También el Pleno Municipal en San Sebastián de los Reyes está desarrollando en estos momentos, entre los puntos más importantes, las ordenanzas fiscales para 2013. Desde el equipo de gobierno destacan que son unas ordenanzas en las que se tienen en cuenta la actual situación económica y mantienen la rebaja de la presión fiscal a los ciudadanos. Desde la oposición han presentado numerosas alegaciones a estas ordenanzas, entre otras piden la modificación de la regulación del impuesto sobre bienes inmuebles o el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Les daremos más detalles cuando termine ese pleno municipal a través de sermadridnorte.com. Y una cosa más antes de una pausa publicitaria, acercarnos hasta San Sebastián de los Reyes. Un incendio, un susto, en una fábrica de mobiliario escolar que necesitó a 25 bomberos empleándose a fondo para combatir con este incendio en una nave fabricada al dedicado a la fabricación de mobiliario escolar. Su rápida actuación sirvió para evitar que el fuego, que afectó a maderas y palés almacenados, se propagase por el resto de la zona. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
¿Conoces la estación de servicio BP Apadis? Visítanos y por cada suministro de combustible de 35 euros te regalamos una ficha para que puedas lavar tu coche en nuestros magníficos boxes de presión. Además, un 3% de la compra te la incluimos en tu cheque regalo de Carrefour. Estamos situados en la Glorieta Antonio Gaudí, junto a Antena 3, San Sebastián de los Reyes.
Alcooptica, tu óptica en Alcobendas. Visítanos en Plaza Coronación 1, paralela a Calle Constitución 7. Atrévete con nuestros diseños retro, tan de moda. Tienes más de 50 modelos para elegir y ¡qué precios! Déjanos cuidar tus ojos. Búscanos en Facebook. ¡Saludos, Gabriel!
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Si no hay futuro es porque no hay poesía. Así lo indica la escritora Guadalupe Grande con motivo del acto de homenaje al poeta José Hierro en el Teatro Adolfo Marsillat de San Sebastián de los Reyes, que se celebra esta tarde y que da la bienvenida al curso escolar y sirve para presentar Cuentos Reunidos, una recopilación de relatos del autor que se encontraban dispersos en publicaciones. Una fiesta literaria y educativa, según los organizadores, a la que están invitados todos los ciudadanos. Hemos hablado con Guadalupe Grande.
Siempre hay futuro en la poesía. Si no hay futuro, es porque no hay poesía. Yo no sé si es un arma, no sé si es la palabra más precisa, pero desde luego es un instrumento imprescindible, y en épocas difíciles más que en ninguna otra. Creo que es el momento de volver a los grandes maestros.
Como José Hierro, que recibe este homenaje en el TAM de San Sebastián de los Reyes a partir de las 7 de esta tarde. Y también hoy nos hemos querido acercar a la artesanía, a conocer uno de esos talleres artesanales, más de 25 años desarrollando el oficio de marroquinero en Alcobendas, sobre sus propios diseños, con un resultado eficaz que muestra perfección, conocimiento de artesanía en piel y cuero. Se llama José Díaz.
Pues lo primero, lo que hacemos es pensar en el modelo. Hacemos lo que es el patrón en corte, normalmente por el sistema simétrico. Posteriormente, las pieles, depende del bolso que se vaya a hacer o la cartera de documentos, el patrón, justo. Luego hay que hacer el decorte con sus demasías correspondientes, y luego pues se elige la piel apropiada para el artículo que vayamos a confeccionar.
En el capítulo deportivo, 1.224.000 euros va a invertir el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para apoyar a los clubes locales. En esta temporada se repartirán entre una veintena de entidades deportivas. Y también hemos conocido que para Juegos del Jarama, junto con Zaragoza, Valladolid, Barcelona, Córdoba, Getafe, Málaga y Valencia, se han reunido con Madrid para continuar esa carrera por albergar los Juegos Olímpicos de 2020 como subsedes. Sigue la información aquí en Hora 14.